Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Cuando son las 8 de la mañana con 5 minutos, junto a Matías del Río y a Consuelo Saavedra, iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. Hoy es miércoles, es 15 de enero. Hoy es 15 de enero y eso.
Y mañana se dice, Care, Consuelo, Nicolás, muy buenos días.
Hola, ¿cómo están?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Oye, bueno, desde la este no es un programa deportivo, pero sí nos ocupamos de los temas de conversación que generan habitualmente preocupación en mucha gente, y uno de ellos sin duda es lo que es el anuncio ayer de la ATP respecto de el ITF, que es como la FIFA del tenis.
Claro.
Es como la FIFA del tenis, perdón. Estaba en la duda, decía ATP, no, ITF, que anuncia una suspensión inicial por 4 meses contra Nicolás Jarry, producto de un doping que se habría detectado en una de las instancias de la Copa Davis.
19 de noviembre en Madrid.
En Madrid, en que Jarry jugó por Chile. Y en la cual habría dado positivo en una componente que tendría algún grado de esteroide. Es la información de la que uno dispone. Jarry se defiende afirmando que fuera un complejo vitamínico fabricado en Brasil, que le habría sido recomendado por su médico, un médico deportivo que entiende de este tema, y lo atribuyen a que eventualmente podría haber habido en el laboratorio, eso es lo que yo entendí al menos, contaminación cruzada.
Que se ha dado, no es un término que acuñó Jarry, que inventó Jarry, ni mucho menos, sino que esto ha pasado.
Por la existencia de trazas.
Exacto, pasó hace muy poco con otro tenista brasilero también, que originalmente fue sancionado por 7 meses y al cabo de 4 meses y medio se le levantó la suspensión porque logró comprobar que efectivamente había un error o había más bien contaminación cruzada en la prueba de orina. Algunas cositas. Tiene una trillonésima parte de un gramo de la sustancia que tú mencionaste. Que esto lo escuché un experto ayer en esta materia, es que es una pizca de sal en una piscina olímpica, dicho textualmente por este experto.
Sí, claro, pero
por eso está suspendido y por eso tiene que defenderse, esto. Lo que habla Nicolás en esta parte o en esta proporción también es que de no encontrarse más o de no haber otra muestra distinta, es difícil probar, lo que no le va a quitar eventualmente un castigo de 2 años, que puede ser el máximo. Sí. Que lo que es difícil probar o tratar de sugerir o proyectar de que hubo un intento de conseguir los efectos que esas sustancias en un uso normal,
claro,
consiguen.
Claro.
¿Te fijas? O sea, que está, es un hecho indesmentible. ¿Por qué fue? Tiene que probarse. Pero estas proporciones no indican que es un uso abusivo, permanente, y en la búsqueda de hacer la trampa, que es conseguir más masa muscular, mejor recuperación para los dolores, en fin, que las cosas que eventualmente se buscan con estas trampas que significa el doping. ¿Mm? 2 días antes también Consuelo había dado negativo, eso es lo curioso, es decir, 2 días antes había tenido otra muestra, dio negativo, y esta del 19 de noviembre da positivo en esta proporción tan chiquitita. Eso es más o menos los antecedentes que maneja, y ahora tendrá que ponerse de cabeza el equipo legal de Jarry para demostrar que efectivamente se trata también, en el caso de él, y no es el primer deportista, no solo el tenista, hay varios más, y un luchador en Estados Unidos, que han tenido estas contaminaciones cruzadas en los multivitamínicos que toman por recomendación de su equipo asesor.
Bueno, que cuenta la familia, estaba leyendo las crónicas, digamos, al respecto, cuenta el papá que se le habían acabado los multivitamínicos y la mamá le trajo una nueva partida, que son multivitamínicos que compran en Brasil, y que esa entonces sería la caja que venía contaminada y que la quieren mandar a analizar ellos mismos. No creo que un análisis que encargue la parte acusada tenga mucha validez, ¿verdad?, frente a cualquier tribunal, finalmente, pero bueno, en una de esas sí. Pero me quedé pensando, aparte de que cómo, de qué manera puede probar su inocencia, en fin, para que el castigo no se concrete, o sea, lo más bajo posible, del riesgo que significa para los deportistas no sé, que venga un multivitamínico con estas trazas, o sea, sí, de una, claro, te puede reventar la carrera deportista de alguien. Entonces, ¿cuál era la responsabilidad a ese respecto del laboratorio o de los médicos que te recetan de tal laboratorio, de tal país?
Claro, y que fuera un específico que se hiciera solo en ese lugar, indica que probablemente, claro, es un medicamento preparado, o sea, de venta masiva, pero con una indicación muy precisa, porque si no se vendería en todas partes, digamos. ¿Ah? Entonces, claro, es complejo. Ahora, esto implica costos económicos, no se participa en torneos, por lo cual no se cobra.
Nicolás, no solo no juega en la ATP que se juega en Santiago, que organiza su familia, pero eso es una anécdota. Queda fuera de Australia, eventualmente. Va a salir, esto se lo escuchaba a un periodista especializado en tenis, va a salir del circuito de los 100, con lo cual te manda, por así decirlo, a la segunda división, de ir a jugar a los Challenger o a los satélites, no sé cómo se llaman, que no son los torneos más grandes. Le toca defender muchos puntos, y eso lo va a hacer en estos 4 o eventualmente 7 meses, lo va a hacer bajar mucho en el ranking que le ha costado escalar. Entonces, esto va a tener efectos bien duros para
y lo de los 4 meses, por lo que tú entiendes, eso no hay forma. O sea, son 4 meses, que es el periodo que, o sea, los 4 meses son 4 meses.
Es lo que demoró el otro tenista, que es la...
Claro, pero...
En probar que había trazas contaminadas.
Pero él está suspendido inicialmente por 4 meses.
Cuando tú lo dijiste, me entró la duda si es 2 meses o es indefinido hasta que haya una nueva contramuestra. Me entró la duda, porque leí hartas crónicas, no sé exactamente.
Ahora hay un dato que probablemente, como ha seguido participando, ha tenido exámenes antidoping posteriores. Y por lo que entendemos no han dado positivo, entonces...
Yo sé de uno anterior.
Claro, pero si él ha seguido participando en torneo.
Y fíjese que la presencia es tan bajita que algunos dicen, bueno, podría darse esto en un deportista que viene tomando de mala fe esto, un esteroide anabolizante, lo viene tomando para sacar ventaja y calcula exactamente para volver a competencia. No estoy hablando de Villarreal, estoy hablando en teoría, ¿no es cierto? Podría ser, y que justo la muestra lo pille en la parte final. Pero eso no calzaría mucho en el caso de Villarreal, porque Villarreal tiene una muestra de 2 días antes, donde sale limpio. Por lo tanto, no es que venga en una baja sostenida, que se puede calcular eventualmente.
Claro, pero
en un periodo de preparación.
Pero dado que ha participado en torneos anteriores, que probablemente ha tenido exámenes antidoping, hay una suerte de trazabilidad bastante clara. Entonces no sería el caso de que venía y habías dejado de tomar, pero habías logrado todos los beneficios y te pillamos al final. Claro.
Pero 2 a 4 meses impajaritable se va a mandar fuera de las canchas a Jarry, y que le va a tener un efecto económico y en su carrera tremendo. Lo que no está claro, Consuelo, no sé si tú lo viste en alguna crónica o hablaste con alguna persona que entienda el caso puntual, si es que compró un multivitamínico de marca o preparado.
No lo sé.
Es que yo he escuchado las dos versiones, por eso no me queda claro. Sí. Que versiones de que estas se hacen en Brasil y son preparaciones, pero no lo tengo para nada chequeado. No escuché a su padre yo en la conferencia de prensa a ver si se hizo cargo de ese caso.
8:14 a.m. Pulso a la Tercera hoy trae un artículo muy interesante de Mariana Marusich, que habla del retiro de ahorro provisional voluntario de las AFP, que anota histórica salida tras crisis social. En noviembre salieron 35 millones del ahorro provisional voluntario que manejan las AFP, lo que representa el 1% total del saldo que administran y más del doble del flujo que sale en un mes promedio. Ya en el mes anterior, en octubre, habían salido algo así como 26 millones. Hay varias interpretaciones. Una de las primeras, sin duda, es decir, bueno, hay un temor respecto a lo que está ocurriendo, a la crisis social, y sobre todo un temor a lo que pueda llegar a ocurrir con los fondos de las AFP en función de todas las discusiones que se empezaron a plantear y que se siguen planteando en torno a destinarlos a reparto. Entonces el punto ahí, la pregunta que muchos probablemente se formulan es: ¿está en peligro mi ahorro voluntario? Lo único que se puede retirar es el ahorro voluntario, y por lo tanto eso es lo que se hace. Hay algunos datos que sería interesante conocer, como por ejemplo si quienes retiraron el APB es gente, por ejemplo, que ya está jubilada. que haya optado por sacarlo para llevarlo a otros vehículos de inversión que le permitan conseguir, comillas, el mismo resultado, a pesar de que pierden el beneficio tributario. La otra es si es gente definitivamente que tenía PBI y que lo están necesitando para vivir, porque perdió la pega, etcétera, etcétera. Llama la atención que una parte importante de los fondos
corresponde. Y también por salir, del peso, que lo plantea una de las entrevistadas del artículo de Mariana, salir del peso, protegerse, irse a dólares en noviembre, en medio del momento más álgido del estallido social.
Por eso hablé de otros, ahora, por de otros tipos de inversión.
Claro, pero también con y esto, sacando la plata, pagando además el castigo, porque tienes que pagar por sacarla, pero además entra renta, entonces ya pierdes ese
beneficio. Fundamentalmente paga el impuesto, dice, claro.
Tienes que pagar el impuesto correspondiente, como un ingreso que tuviste durante el año, ¿verdad? Pero también se reporta que disminuyeron las cotizaciones, exacto, los aportes en el APB también tuvieron una baja importante a partir del mes de octubre en adelante.
Las cifras que se conocen, entiendo, son a noviembre, entiendo que no hay más recientes, pero efectivamente, tanto en octubre como en noviembre, la gente depositó menos en el ahorro provisional voluntario.
Exactamente, ingresaron 25 millones de dólares menos, marcando el menor monto desde mayo de 2019. Es decir, los mayores retiros y los menores ingresos. Por lo tanto, el stock total de APB disminuyó por estos dos factores. Y claro, las posibilidades o la explicación vienen por las variadas alternativas que claro, se han planteado aquí.
Y habría que ver, no sé si estarán los números de diciembre en algún minuto, porque habría que ver qué le ocurre, porque diciembre es un mes muy importante en recaudación de APB, sí, por los bonos.
Claro. Por el cierre de año.
Por el cierre de año.
Porque el cierre de año, para la gente que no lo ha hecho, lo hace todo en el último mes del año.
Para conseguir el beneficio tributario. Para descontar del global complementario lo que invierten en APB. Entonces, ahora qué le ocurre. Yo creo que aquí hay lo que en el mercado se llama el flight to quality. Yo creo que se da completamente. O sea, definitivamente tengo mis ahorros, una parte importante, veo que están en riesgo, y los saco, por un lado. Veo que los necesito, bueno, también. Yo creo que quienes es curioso que, por ejemplo, alguien que esté invertido en el fondo A o B, o sea, inclusive, saque la plata para comprar dólares, cuando uno de los mayores beneficios que obtienen esos fondos es por el tipo de cambio, dado que deben ser invertidos en el extranjero y por lo tanto su valoración en pesos sube muchísimo. O tal vez por lo mismo, pensando que aprovechar la altísima rentabilidad que habían tenido en los últimos meses los fondos A, B y C, el A y el B sobre todo. Entonces la gente dice, bueno, voy a hacer, dado que esto puede complicarse, voy a retirar la utilidad. Hay, sin duda, es multifactorial, pero es preocupante en términos de la discusión que se da sobre el sistema, cuando definitivamente más de alguien pues no puede leer y decir, oye, pero espérate un poco, si quieren que el 6% de cotización adicional vaya todo a reparto, ¿por qué no van a querer entonces que mi plata también vaya a reparto? Eso es constitucionalmente imposible, hay un montón de cosas, pero la gente tiene derecho a tener un cierto temor y tiene que ver con esta discusión global sobre FP.
Sí, bueno, en todo caso no sabemos si esas son las razones, solo se está constatando el hecho y estamos
especulando sobre ello.
Especulando sobre cuáles
podrían ser. Yo estoy especulando sobre ello.
Sí, porque son decisiones individuales.
Claro.
No necesariamente quien administra estos fondos tiene la razón que la persona aduce, o no tiene por qué explicarla.
Yo conozco jubilados, tres casos. Yeah. De jubilados que con APBs importantes que retiraron cantidades importantes para irse a dólares.
Eso ya es un focus group.
Claro, o sea, no, y en algunas encuestas actuales puede ser una muestra, pero hiperrepresentativa.
Una muestra representativa. Oye, y como tú decías, mientras está la discusión desarrollándose sobre las propuestas para la reforma de pensiones, que es la gran batalla que se viene, porque la reforma previsional está avanzando, y ayer el ministro de Hacienda da las gracias por la aprobación de la reforma tributaria, pero falta que regrese a la Cámara de Diputados donde las cosas pueden tomar ahí otros derroteros, pero están las negociaciones a full, independiente que la oposición ya decantó, falta conocer los detalles, que se entregue, tengo entendido que no se ha entregado la propuesta no. concreta, pero qué sé yo, muchos dirigentes políticos de la oposición ya están dando por hecho que proponen un 6%, que sea gradual, que sea lo que hemos conversado, pero que vaya completo a solidaridad y a reparto, ¿verdad? Y con el gobierno que está negociando con sus propios partidos y también con la oposición. Las minutas están yendo para acá y para allá, no sé con qué parte de la oposición, pero para hacer una reforma, para hacer una propuesta de reforma previsional que el gobierno, sobre la cual el gobierno puede empezar a negociar y que no haya un portazo inmediato a lo que ponga encima de la mesa.
Sí, daría la impresión de que la sensación que existe dentro del gobierno, y esa la he podido chequear, es que cada vez que ellos han concedido algo se les ha pedido el doble. Y entiendo que hoy día la sensación es, mira, nosotros vamos a llegar hasta aquí. O sea, esto es lo que estamos disponibles. Básicamente hay el punto de diferencia con la Democracia Cristiana tiene que ver con la cantidad de dinero que la democracia, que el gobierno está dispuesto a poner para contribuir a las pensiones de la clase media, por llamarlo de alguna manera. El gobierno dice que no hay recursos, ¿verdad? Que hay una presión fiscal muy grande, por lo tanto no hay recursos, y la Democracia Cristiana dice, pero mira, la gente de rentas altas, vía la PB, obtiene por el beneficio tributario, está recibiendo un aporte del Estado. Y la gente más pobre recibe por el APB, por el aporte, por el pilar básico o por el aporte o por el aporte solidario. Entonces la clase media no está recibiendo nada, el gobierno tiene que ponerse con algo. Y el gobierno dice no hay. Y ese es el punto de discordancia con la Democracia Cristiana. La Democracia Cristiana, al menos en diputados y al menos de la perspectiva de la directiva del partido, no está por el 6% completo a reparto, o a solidaridad, como se quiera llamar, que sí es la posición de la senadora Goich, que no entiendo que no es la posición ni de los diputados, ni de gran parte de los diputados, ni de la directiva. Por otro lado, desde la perspectiva de del senador Letelier, de la senadora Muñoz, es un 6% completo, y que en el y si uno escucha a Gael Yeomans, por ejemplo, es un 6% completo administrado por un ente estatal cuya misión sea empezar el traspaso completo del total de las cotizaciones previsionales a una administración estatal, digamos, y a un reparto. Eso lo dice declaraciones hoy día el del Mercurio, Gael Yeomans, en que dice que el tema es que este administrador del 6% tiene que empezar el camino a la estatización completa del sistema y la desaparición de las AFP. Entonces, como tú ves, las minutas van, las minutas vienen, pero las posiciones son desde hacer desaparecer hasta las AFP y hacerse cargo del 10% del parte de un ente estatal y llevarlo todo a reparto, hasta discutimos si son 3-3, 4-2, si hay capitalización individual o no. Entonces claramente el tema es muy daría la impresión que las posiciones son tan encontradas y tan lejanas que no se ven muchas probabilidades de que salga algo distinto, que el gobierno presente indicaciones y que estas sean rechazadas.
Presentación de querellas por parte de dirigentes del Frente Amplio.
Frente Amplio, sí.
Sí, y encabezada por, digo, dirigentes, no diputadas necesariamente, encabezadas por su ex candidata presidencial Beatriz Sánchez. Querellas por delitos de lesa humanidad, por crímenes de lesa humanidad contra el presidente Piñera, el ministro Blumel, el ex ministro del Interior Andrés Chadwick, el intendente de la región metropolitana Felipe Guevara, y me falta un quinto que se me va en este momento. No sé si Huillas, eran cinco personas.
Piñera, Blumel, el general Rosas,
Rosas.
Guevara. Muchas y gracias. Chadwick.
Tal cual, el general Rosas es el que me faltaba. Y bueno, y ese es un pasito más en la búsqueda de a ver, esto además lo interesante es que se puede contrastar con los informes de derechos humanos, que al menos 3 de 4 dejan claramente establecido que aquí no hubo hay dos antecedentes. Ese uno, que no hubo violación sistemática, sí que hubo violaciones, pero no sistemáticas, no ordenadas, no planificadas de parte de las autoridades, que si las hubo, y si las hubo, son en el límite, son en el margen, no en lo cuantitativo necesariamente, sino que en lo cualitativo, en el margen del orden dado, y que se está investigando en los cauces que la justicia chilena o que el Estado de Derecho chileno establece. Es decir, se salen de la institución misma la acusa. Hay varios casos donde la propia institución de Carabineros ha acusado a sus miembros que rompieron el protocolo y violaron derechos humanos. Eso por una parte. Y la segunda antecedente que se contrasta con esta querella es que el presidente de la República fue acusado, tuvo un intento de acusación constitucional por esta misma razón y no superó el obstáculo primero de la cuestión previa. Esto se vio en la Cámara de Diputados y no lo pasó, por lo tanto es una búsqueda de un camino nuevo, explorar un camino nuevo, y sin duda esto complica las vidas no solo políticas de estas personas, sino en las personales. Cuando se habla de lesa humanidad, delitos de lesa humanidad a personas que son que personas naturales que el día de mañana, que en 2 años más van a estar fuera de los cargos, bueno, yo imagino que te inhabilita bastante para al menos tomar muchos recaudos al momento de salir de tu país. Ha pasado en muchos países y en muchas causas muy diversas donde a personas les ha tocado, y a chilenos también, les ha tocado enfrentar a la justicia de una manera inesperada por acusaciones de este tipo. Esto agrava un montón las cosas, no solamente en el ámbito local.
No, pero por supuesto, o sea, sí, la cosa es un poco lo que hizo hoy día Andrés Alamán en una carta respuesta a la columna de ayer de General Regal del Mercurio, en que en el fondo lo que plantea varias cosas, y una de ellas dice, bueno, a propósito de respetar espíritus, digamos, piense usted que se llega a este acuerdo y a los pocos días se presenta una querella criminal y después una acusación constitucional en contra del presidente de la República. O sea, finalmente, ahora, el punto práctico es, ¿qué se busca con esto? ¿Se busca normalidad o se busca evitar la normalidad? O sea, si el punto práctico es cuando vemos a Beatriz Sánchez, vemos a Catalina Pérez, vemos a un grupo de dirigentes, ellas están, a Javier Atoro, en fin, y a un abogado, a Matías Silva, ¿ellas están actuando por Revolución Democrática? O sea, yo entiendo que la Mónica estaba conversando más temprano con George Jackson.
No necesariamente, porque no lo pude escuchar, Beatriz digamos. Sánchez no milita en Revolución Democrática.
Claro, ¿te das cuenta? Que entonces, pero el punto práctico es, entonces, uno puede, o sea, ¿hasta qué punto, y lo digo bien en serio, hasta qué punto tú te puedes sentar a conversar con un criminal o con los representantes de un criminal? Porque yo me imagino que, o sea, sé que Giorgio Jackson, sé que Gabriel Boric, sé que muchos dirigentes del Frente Amplio Crispi, en fin, se sientan y conversan con el ministro Blumel y hablan por teléfono, intercambian WhatsApps, y gente muy relevante de su propio partido le está diciendo que Blumel es un asesino. ¿Tú conversas con un asesino? Porque un violador sistemático de derechos humanos es un asesino.
Sin duda,
entonces no logro entender, o sea, no me calza. ¿Es un gustito personal? ¿Es una estrategia? Entonces no logro entender. O sea, esa dicotomía no la entiendo. No voy a usar la expresión esquizofrenia porque hay gente que se enoja, pero es un poquito esquizofrénico. El punto, Ricardo Caponi me retaba siempre cuando usaba esa expresión. Porque el punto es que por un lado, estoy dispuesto a conversar, te exijo cosas, te pido, y por otro lado, te declaro, pido que los tribunales te juzguen por criminal porque estoy convencido que eres un criminal y un asesino. No, ¿cómo funciona? No logro entenderlo.
El problema, además, es que no hay un límite claro en decir, bueno, son estas personas, pregúntenle a ellos. Ellos son los que estiman esto. Hay una suerte de, no decir oficialmente, pero se apaña la decisión por parte de otros diputados. Claro, cuando uno está en un régimen donde te estima que las autoridades a cargo del Estado son violadores de los derechos humanos sistemáticos y son criminales de delitos de lesa humanidad, es otro el plano de conversación. No es un plano de conversación de proyectos de ley, de agendas sociales. Cuando tú tienes a, qué sé yo, a Augusto Pinochet, cuando tienes a Milosevic, cuando tienes a qué sé yo, no sé, a todos los asesinos esos que uno conoce, a Mugabe, uno no se sienta a conversar agendas sociales de cómo vamos a ver el 2%, el 3%, el 4% de las previsiones. Uno está parapetado para ver cómo sacamos a ese criminal. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo en que no calza a ver cuál es la postura que tiene frente a este gobierno. ¿Es un gobierno con el cual se puede negociar dentro del marco de una democracia? ¿O estamos frente a un criminal de los Balcanes, digamos, de las guerras fratricidas y o más bien guerras de con exterminio con raciales?
Con limpieza étnica.
Con limpieza étnica. Es muy duro el término. Uno no sabe si. Yo también creo que algo de posicionamientos personales, pero un poquito.
Reposicionamientos personales. Tal vez evitar. Tal vez darle alguna señal a la calle que en algún minuto te pifió, digamos.
Bueno, ahí está el punto también, pues. ¿Cuánto tiene esto de resultado de después de las funas, los que te funan? Es un mensaje, es un guiño a los que te funan para decirle, no, si yo también estimo que aquí estamos frente a criminales de lesa humanidad.
Entonces no te junté a negociar con ellos pensiones.
Por eso que el límite no está bien claro, a mi juicio. ¿Consuelo?
Sí, quisiera cambiar de tema.
Muy bien.
Dile ahora, es la fórmula.
Son las 8:30 ya.
Es la palabra clave.
Quería poner un par de puntos sobre cosas importantes que van a suceder en Estados Unidos en el contexto del juicio político en contra del presidente Donald Trump. Sabemos que en el mes de diciembre esto se aprueba en la Cámara de Diputados, ¿verdad? En la Cámara de Representantes, y la líder demócrata Nancy Pelosi se ha demorado muchísimas semanas en hacer el siguiente paso, que es que se vote para que técnicamente se dice enviar los artículos del impeachment para que se vote en el Senado, para que comiencen todos los procedimientos en el Senado. Y eso finalmente va a suceder hoy. ¿Por qué se demoró tanto Nancy Pelosi? Porque estaba tratando de convencer a los republicanos de que aceptaran nuevos testimonios y nueva evidencia. Por ejemplo, por parte de John Bolton, que era ex asesor de Seguridad Nacional, también querían citar al jefe de gabinete, al actual jefe de gabinete y al presidente de Donald Trump, que se llama Mick Mulvaney. Finalmente no ha logrado que los republicanos lo acepten. Ella sabe que es muy improbable que el impeachment se apruebe finalmente, salvo que lograran convencer a algunos republicanos. Está completamente dividido el Senado, ¿verdad? Los republicanos tienen 53 de los 100. Pero aún así tienen una mayoría. Pero, ¿qué va a significar? Esto se vota y se ve cuáles van a ser los managers del impeachment, o sea, cuáles van a ser los diputados que van a llevar adelante la acusación. Esto finalmente va a afectar la campaña presidencial, pero va a afectar, parece, más a los demócratas que al propio presidente Donald Trump, ¿ya? Porque, ¿qué sucede? Hay varios senadores que son candidatos presidenciales y van a tener que, se espera que como actúan como jurado, estén presentes en todas las audiencias. Y las audiencias van a ser por lo menos 4 semanas o 5 semanas, 6 días a la semana. Entonces no van a poder estar haciendo campaña, ¿ya? Y algunos de los principales contendores de la campaña demócrata son senadores, ¿verdad? Elizabeth Warren, sin ir más lejos, Bernie Sanders, entre los que están ahí top. En este minuto todavía sigue Joe Biden como el primero de la lista. Así que hay que estar atento a que ya muy pronto entonces empieza el impeachment contra el presidente de los Estados Unidos. Viene también muy pronto, y fue ayer el último debate de los precandidatos demócratas a la presidencia, bastante álgido, porque el 3 de febrero ya viene la primera elección de las primarias, viene el caucus de Iowa, así que la campaña se desata definitivamente, y sin mucha claridad, si bien Joe Biden está puntero, pero sin mucha claridad de quién finalmente va a ser el candidato, no hay alguien que esté claro, y Joe Biden evidentemente que va a estar en medio de todas las discusiones del impeachment por el rol que jugó su hijo o dejó de jugar su hijo en haciendo lobby y recibiendo beneficios por parte en teoría de su padre como vicepresidente, interviniendo en Ucrania para favorecer la empresa en la que él trabajaba. Así que se está moviendo ese tema en los Estados Unidos, que no lo habíamos estado tocando en los últimos días.
8:34. ¿Te imaginas una aplicación que nos ayude a todos a tomar las mejores decisiones de ahorro. AFP Habitat lo hizo y creó la nueva app asesoría que te ayudará a planificar tus ahorros y tu futuro. Si eres cliente, actualiza tu Habitat app, y si eres de otra AFP, descarga la nueva app asesoría.
En Consorcio quieren que manejes tranquilo este verano. Por eso, con tu seguro de auto Consorcio, cuentas con asistencia 24/7, estés donde estés, porque están contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Aprovecha, cotízalo ahora. Conoce más en consorcio.cl.
¿Ya tienes listo tu destino para en Chile para estas vacaciones? Si es así, no olvides reservar tu vehículo en Mita, donde encontrarás la mejor flota para que arriendes y descubras nuevos lugares junto a tu familia. Haz tu reserva en Mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
Esta noticia te va a encantar. Volvo frenó la subida del dólar en 680 pesos para que disfrutes hoy de una sensación de conducción única arriba de tu Volvo favorito. Conócelos y cotízalos en volvocars.cl. Volvo Innovation Made in Sweden.
La Asociación Chilena de Seguridad diseñó una nueva estrategia de prevención de accidentes de trayecto, planes de movilidad, traslado seguro. Si eres empresa adherida, implementalo ya. Y si no estás adherida, únete a la H y así disminuirás los accidentes de todos los trabajadores de Chile. Infórmate en H.cl.
En AFP Habitat nos importa tu futuro. Por eso creamos la nueva app asesoría de AFP Habitat, donde todos, clientes y no clientes, podrán planificar su futuro y tomar las mejores decisiones de ahorro. Simula tu pensión, fija una meta y descubre cómo lograrla. Compara los beneficios de cada APB y la rentabilidad entre AFP y multifondos. Si eres cliente, actualiza o descarga tu Habitat app. Si eres de otra AFP, vive tú también esta experiencia y descarga la nueva app asesoría, otra innovación de AFP Habitat, para entregar una mejor asesoría digital.
En Consorcio puedes manejar tranquila con tu seguro de auto.
Ir a dejar a los niños, la pega, ir de acá para allá. Una lata si me llevo a quedar botada. Por eso tengo mi seguro auto Consorcio, con asistencia 24/7 y coberturas en casos de robo, daños a mi auto y a terceros.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalizas, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Cotiza tu seguro de auto en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Diseñamos The All New Volvo S60 para ayudarte a ver, oír y sentir cosas de manera diferente. Porque haciendo las cosas de manera diferente es la única forma de encontrarte en un nuevo lugar. Descubre más de su tecnología, diseño y seguridad en volvocars.cl o en nuestra red de concesionarios. Volvo, innovation made by Sweden.
En Chile, 65 personas en promedio se accidentan diariamente durante el trayecto entre sus casas y sus lugares de trabajo. Para reducir esa cifra, en la Asociación Chilena de Seguridad desarrollamos una estrategia preventiva para que todas nuestras empresas adheridas puedan elaborar un plan de movilidad y así disminuir los riesgos a los que se exponen a diario sus trabajadores. Implementa el plan de movilidad Traslado Seguro y hagamos de Chile el país que mejor cuida a los trabajadores y sus familias. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Bienvenido a su auto de arriendo Mita. Gire a la izquierda en 300 metros, pero si quiere vivir una gran aventura, siga 500 metros más, doble a la derecha, y desde Valdivia podrá tomar el camino hacia los lagos en un entorno mágico para disfrutar estas vacaciones con toda la familia.
Reserva tu vehículo en Mita, donde encontrarás la mejor flota para que arriendes y descubras nuevos lugares para recorrer en familia estas vacaciones. Haz tu reserva en Mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
¿Ya conoces las soluciones activas de Banchile Inversiones? Es la forma más fácil de invertir. Nuestros especialistas administran los fondos para que tú te dediques a lo que más te interesa. Hay una alternativa precisa para ti y tus proyectos. Contacta a tu ejecutivo de inversiones o ingresa a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Productos ofrecidos por Banchile Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. Construye tu historia y la de tu familia en un entorno con espacios amplios y seguros. Condominio Camino La Cumbre, ubicado en el sector de la Dehesa, cuenta con 20 casas que te entregarán tranquilidad, confianza, comunidad y mucho más. Bienvenidos al lugar donde tus momentos se convertirán en historia. Bienvenidos a un proyecto Terra Firme, tu espacio, tu historia. Conoce este y más proyectos en terrafirme.cl.
1, 2, 3, 4.
No, estamos sonando súper mal, pues cabro.
Ya. Otra vez, pero ahora, sin desperdiciar agua. Ya, vamos. Un, dos, tres, cuatro.
Agua que más debe ver, no la dejes correr.
No la dejes correr.cl, una iniciativa de Aguas Andinas para que todos, todos, todos cuidemos el agua.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Como dicen por ahí, agua que no has de beber, no la dejes correr. Sí, porque la idea es no desperdiciar agua. Ingresa no la dejes correr.cl y descubre esta iniciativa de Aguas Andinas.
A pesar que estés desconectado, puedes mantenerte al tanto de tus inversiones gracias a la aplicación Mi Inversión de Banchile Inversiones. Descárgala desde App Store y Google Play. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo.
Vivir en Condominio Camino a la Cumbre, ubicado en la Dehesa, te entregará espacios únicos para construir tu historia. Conoce más de este y otros proyectos en terrafirme.cl. Terra Firme, tu espacio, tu historia. 8 de la mañana con 40 minutos.
Está con nosotros la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, quien ayer enfrentó una interpelación, la última de las cuatro que ministros de Estado tuvieron que enfrentar en la Cámara de Diputados. Ministra Schmidt, muy buenos días, gracias por estar aquí.
Buenos días, Matías. Consuelo, ahí. Bienvenida, ministra.
En línea. Bueno, la experiencia de ayer, la primera experiencia que le toca de una situación como esta, que si bien es una herramienta constitucional, algunos la ven dentro del marco de una política de hacer oposición, que es friccionar en las relaciones, tensarla. ¿Usted lo vivió como una interpelación propia de su ministerio o la vio como un intento de ponerle un obstáculo a su forma de o a su trabajo habitual? ¿Cómo sintió el espíritu de la interpelación?
No, la interpelación fue hecha en una buena forma, creo que fue una buena oportunidad para poder justamente informar a la ciudadanía de temática que hace en relación con el Ministerio del Medio Ambiente, que se suma desgraciadamente a una situación hoy día en el Congreso compleja. La verdad es que no es algo que ayude a avanzar en leyes que son urgente el hecho de que se estén todos los días interpelando ministro, más allá que creo que la interpelación realizada a mi persona permitió aclarar y entregar información muy relevante.
¿Consuelo?
Sí, estaba pensando si considero que era muy larga. Estaba leyendo que duró como 3 horas y media. Esperaba que fuera más breve.
No, bueno, más allá uno cuando está ahí, la verdad es que quiere tener la posibilidad de responder todas las consultas que se hagan. Fue una interpelación larga, pero yo creo que cumplió con todos los requisitos de una buena interpelación.
Uh-huh. Lo que más ha destacado la prensa hoy día es el perdón que pidió usted a las familias que viven en las llamadas zonas de sacrificio. Sin embargo, usted plantea, bueno, esto es algo que viene sucediendo hace décadas, hace más de 50 años. Y en ese sentido, ¿usted cómo interpreta la responsabilidad de un gobierno en particular versus una responsabilidad histórica del Estado? Y al final, ¿eso cómo se resuelve? Porque si es culpa del Estado y no de un gobierno en particular, ¿quién se hace cargo de la situación de esas familias?
Bueno, el Estado tiene que hacerse cargo justamente de la situación. La zona de sacrificio es una realidad que vivimos en el mundo entero. De hecho, en Europa se llaman zonas de transición, y porque implican justamente que se han generado una alta convergencia industrial en determinada zona, que se han desarrollado en base a tecnologías que han contaminado y que necesitan transitar, porque todos, ¿verdad?, necesitan tener energía, todos necesitamos tener las distintas actividades laborales, industriales, pero sin que estas contaminen. Hoy día, en estas zonas de transición en el mundo, muchas que tienen que ver con la transición que estamos haciendo a energías limpias, cerrando las plantas a carbón, adquiriendo las nuevas tecnologías, la forma de acabar con las zonas de sacrificio justamente es con una normativa que sea exigente. El gobierno pasado del presidente Piñera fue el primero que tomó acciones al respecto, yo quiero decir, porque esto parece que fuera quien hizo más, quien hizo menos. Desgraciadamente, se ha hecho poco en nuestro país en tener una normativa ambiental que esté a la altura y que responda a los cambios tecnológicos que hoy día permiten producir sin generar niveles de contaminación. Y se generó en el año 2011 la primera vez una norma para las termoeléctricas, y después en el 2013 una norma para las fundiciones que permitió generar un cambio muy importante en los niveles de tecnología que aplican las empresas para descontaminar esas zonas. Ahora nosotros nos tocó enfrentar justamente la crisis en Concón, Quintero y Puchuncaví, y logramos, gracias a esa crisis, generar los acuerdos para impulsar normativa mucho más exigente, y pusimos una norma que había sido imposible alcanzar. Yo quiero decir eso, que se quedaron sin la firma de todos los ministros en el gobierno pasado, tener una norma de dióxido de azufre, y no solamente una norma de dióxido de azufre, sino que una norma horaria que permitiera reaccionar apenas una hora si subieran los niveles. Eso se logró en este gobierno y se permitió poner esta norma al nivel de la Unión Europea, o sea, una norma muy exigente que está requiriendo...
En un pequeño paréntesis, sí. ¿Está satisfecha en cómo ha llevado adelante la justicia el caso de la contaminación ahí del año pasado y digamos la teoría de que esto venía de este barco de crudo de Irán y de cómo se hicieron esos trasvasijes en Talcahuano y luego en la zona de Quintero?
Bueno, dos cosas. Uno, primero tenemos que hacernos cargo, porque siempre tenemos que hacemos cargo. Hoy día, ¿verdad?, la normativa que se puso para la zona de sacrificio, y que son normativas para todo el país, porque esto no solamente sucede en Concón, Quintero, Puchuncaví, hay muchas zonas en nuestro país que tienen esta situación, ha permitido justamente disminuir los niveles de contaminación de la zona en un 58% en un año, y establecer un plan que en 3 años permite descontaminar la zona. Eso es tremendamente importante. No es lo rápido que uno quisiera, porque, y toda la razón, lo que yo hablaba, las personas tienen mucha desconfianza. ¿Por qué? Porque han pasado muchos años y justamente ellos no han visto una respuesta. Y por eso el perdón a las zonas de sacrificio, porque el perdón lo tenemos que hacer como el aparato público. El Estado, ¿verdad?, de Chile no ha sido suficientemente rápido y no ha tomado normativa que haya permitido esta transición que sea de forma más rápida. Hoy se está haciendo esto, estas normas obligan a las empresas a aplicar las mejores tecnologías existentes y justamente también permiten que las familias puedan seguir viviendo en una zona, que no las tengan que sacar de la zona donde formaron a su familia, pero que estas zonas estén descontaminadas. Y eso es lo que necesitamos hacer. En relación a la temática de la justicia, bueno, claramente en una zona donde hay empresas que están unas al lado de la otra, donde se produjo un evento que no deja una huella, porque es un evento que se produce una emisión al aire, que después se la lleva el viento, es muy difícil de determinar exactamente cuál de todas las 17 compañías que están en la zona fue la que produjo el problema y cómo se produjo. Por lo tanto, la investigación está en manos de la justicia, tienen todos los antecedentes, se han hecho millones de peritajes, de estudios, etcétera, y esperamos que puedan entregar una solución, pero claramente entendemos que es muy difícil. Lo importante es dos cosas. Uno, que se tomen todas las medidas y las herramientas que tiene el Estado Chile para que situaciones como estas no se vuelvan a producir. Las empresas
pero para usted su convencimiento sigue siendo que fue NAP.
No, nosotros lo que hicimos es en base a todos los antecedentes y las herramientas que tiene el Estado de Chile. Primero, cuando se encontraron antecedentes de que habían empresas que estaban incumpliendo su RCA, su resolución de calificación ambiental, como en el caso de NAP, y que ese incumplimiento podía estar generando los episodios de contaminación, se suspende inmediatamente de manera preventiva todas las actividades que pudiese estar produciendo esto. Y eso se hizo de manera inmediata. Segundo, se realizan las fiscalizaciones en la zona y las investigaciones para ver si esto efectivamente podía estar contribuyendo, y se levantan cargos a las empresas por este incumplimiento de la RCA, que también se hizo y lo hizo la Superintendencia de Medio Ambiente, para establecer si hay responsabilidades penales en esto y si esto tuvo y efectivamente una causa directa en la contaminación. Están los tribunales de justicia y el proceso está en esas manos en el momento.
Ministro Schmidt, este plan de descarbonización de 2040 que se ha puesto el gobierno, ayer me parece que fue el mismo diputado Félix González, el que es su interpelador, yo no vi la interpelación, he leído, no la pude ver directamente. No sé si fue en ese contexto o en declaraciones posteriores que habló de que es imposible esperar 20 años más, que se van a poner de acuerdo con otros parlamentarios y con autoridades locales para tratar de hacer esto lo más rápido posible, que hay centrales térmicas que a carbón, que tienen que salir ahora ya pronto. de circulación o de funcionamiento. ¿Eso es posible? Eso, o se lo pregunto, ¿es posible acelerar más aún este plan de descarbonización?
Bueno, primero, claramente aquí hay una acción concreta que ha tomado el Estado de Chile, que es sacar las centrales a carbón del país. Chile tiene una dependencia de un 40% de su matriz energética dependiendo del carbón. Por lo tanto, más allá de que uno quiera hacerlo y hacerlo de manera inmediata, tiene que hacerlo de una manera responsable. Y eso implica no solamente, de manera, primero, que no nos quedemos a ciega, porque las podemos cerrar mañana, pero después, sí, cómo nos abastecemos, claro, de energía. Y segundo, que cerrarla termine generando un problema mayor en dos aspectos. Primero, porque si no tenemos cómo abastecernos de energía, vamos a tener que conectarnos a las centrales de petróleo, dice el que más contaminante que el carbón. Por lo tanto, podemos, con las mejores intenciones, terminar peor que la enfermedad. Y después, y como todo el mundo conoce, se generan estos periodos de transición en cómo hacemos ese cierre para ir conectando, generando las líneas de transmisión, además de dar solución laboral a las personas. Ahora, nosotros tenemos un contrato firmado con las empresas que establece la obligación de cerrar a más tardar el año 2040 todas las centrales a carbón. Este contrato establece la fecha de cierre, primero, ¿verdad?, de las primeras de todas las centrales hasta el 2024. Esa cierre del 2024, además, se aceleró, porque nuestro objetivo es acelerarlo lo más posible, y estamos avanzando, ¿verdad?, y estamos cerrando ya, no solamente hemos cerrado ya cuatro de esas centrales, estamos acelerando este proceso, y este año vamos a cerrar la central de Ventana, y estamos avanzando más rápido que el acuerdo que fue firmado y que es obligatorio para las empresas. Y vamos a seguir haciendo todo el esfuerzo para acelerar más ese proceso, pero nuevamente de manera responsable, para que no terminemos generando una situación que es grave para el país.
Pero ahí ha habido varias críticas. Una de ellas es que, por ejemplo, en el tema del pago por potencia, ustedes en cierta forma están compensando a las compañías, a las carboneras que están cerrando. Creo que básicamente hay temas contractuales que llevan obligan a ello, pero hay, ayer se deslizó una crítica respecto a eso. Y lo otro es un tema práctico, y que es que en la medida que haya más proyectos de proyectos de renovables no convencionales, el precio va a seguir cayendo y finalmente las carboneras en algún minuto van a quedar fuera por precio.
Bueno, dos cosas ahí. Primero, la crítica de señalar que hoy esto sería un acuerdo voluntario, por lo tanto las empresas no estarían obligadas a cumplirlo. Sí, yo quiero señalarlo claramente, que lo que fue voluntario era si se firmaba o no justamente esta obligación. Una vez que ya está firmado, es obligatorio, por lo tanto las empresas están obligadas a cumplirlo. Segundo, dado que estas empresas deberán obligatoriamente cerrar estas centrales a carbón, tienen el derecho a tener una indemnización. Eso es lo que ha sucedido en todas partes del mundo. El único país del mundo que ha hecho un plan de cierre tan ambicioso como ha hecho Chile, que lo hizo al 2038 teniendo una dependencia del carbón similar, es Alemania, y tuvo que pagarle a las empresas 40.000 millones de euros por justamente expropiar o sacarle, ¿verdad?, una inversión, comprar los contratos que tenía el Estado. Bueno, esa situación. En Chile esto se hace, este acuerdo obligatorio para cerrar todas las centrales a carbón, sin que el Estado de Chile le pague un peso a las empresas. Y eso tenemos que reconocerlo, porque eso sería plata de todos los chilenos y los chilenas, que en vez de destinarlo a las múltiples urgencias, tendríamos que haberlo hecho pagando a las empresas. Por lo tanto, cuando uno dice nuevamente, oye, nosotros queremos acelerar, cerrarlas mañana, tiene que ser responsable de cómo hacerlo y qué cumplimiento tiene que dar a las responsabilidades del Estado de Chile, y por eso el valor que tiene justamente el contrato obligatorio que el Estado ha firmado con las empresas para descarbonizar y cerrar todas nuestras centrales a carbón.
Ministra, nos queda un minuto, pero también el comillas fracaso de la COP. Se planteó ayer así, como el fracaso de la COP. ¿Fracasó Chile en la COP?
Bueno, yo claramente, como lo señalé ayer, nosotros tenemos que entender una cosa que es prioritaria. La COP, que es un proceso que tiene estas cumbres que se realizan anualmente en los distintos continentes y que correspondía a América Latina y el Caribe, se realiza en un momento donde Brasil, que era ser el país anfitrión, llega un nuevo gobierno que no cree en el cambio climático, es negacionista, y por lo tanto decide no realizar la COP. Junto con eso se baja Estados Unidos del Acuerdo de París y dice que, ¿verdad?, va a salirse del acuerdo. En ese momento Chile decide tomar una responsabilidad urgente porque Chile es un país tremendamente vulnerable al cambio climático. Por lo tanto, que el mundo deje de moverse lo afecta de manera especial. En la COP, donde todos los acuerdos deben ser tomados de forma unánime, por consenso unánime entre las partes, claramente, ¿verdad?, necesitamos avanzar en esta temática. Chile logró 7 de los 8 obligaciones o responsabilidades para la COP 25. No logró la octava, que era muy importante y que las últimas 4 COP se ha tratado de cerrar, que es justamente un acuerdo para establecer un mercado de carbono. Nosotros estamos frustrados con esta situación, compartimos la frustración porque queríamos avanzar, ¿verdad?, con más ambición en un momento que hoy día el mundo exige, porque hoy día tenemos los informes de la ciencia que habla que esta crisis es urgente. Y sentimos y lamentamos que justamente los países, las mayores potencias que producen las emisiones de gases, se resten, ministra, de poder generar este acuerdo. Pero vergüenza, y eso quiero decir, vergüenza no. Vergüenza porque Chile tuvo no solamente la convicción, no solamente el coraje, sino que la voluntad para justamente
Chile,
avanzar.
No fue inocente Chile.
Pero nosotros tenemos que hacer mucha crítica.
Antes de entrar, ministra, haber dicho, miren, nosotros nos enfrentamos a una dificultad enorme, que es convencer a las grandes potencias, los grandes emisores, a que firmen algo que no han firmado las 4 copas anteriores. Así que vamos a hacer todo lo posible. El tema de expectativas, nuevamente. ¿No estuvo ahí el error?
Yo creo que hay que mirarse y todo hacer una autocrítica profunda. Yo creo que nosotros primero no fuimos capaces de transmitir justamente que estos acuerdos tienen que ser hechos de forma unánime. Y ante la urgencia, ante la emergencia, sobre todo en un momento donde salieron los informes de la ciencia, que no fueron acogidos en la COP 24 y que demostraban justamente que necesitamos avanzar más rápido, no haber transmitido con verdad suficiente claridad que para poder avanzar tenemos que necesitar el consenso de todos, y que era muy difícil. Lo que hicimos entonces es ir fuera de los gobiernos y a impulsar la Alianza por la Ambición Climática, trayendo a los gobiernos locales, dado que gobiernos como Estados Unidos, ¿verdad?, se estaban bajando, y otros actores, sumar justamente la carbono neutralidad a los gobiernos locales, las ciudades, consiguiendo que, ¿verdad?, una gran mayoría, más de 400 ciudades, de las más importantes del mundo, las 15 regiones y el sector privado, que son los grandes emisores de los gases de efecto invernadero, con más de 800 multinacionales comprometiendo la carbono neutralidad de 4 trillones de dólares justamente para generar acción climática, lograr avanzar más en ambición y comprometer a todos los gobiernos de presentar contribuciones más altas. Sin embargo, hoy día, dado la urgencia, esto no es suficiente y nosotros necesitamos seguir empujando porque dependemos de las grandes potencias del mundo, y a pesar de todas las dificultades, los pequeños países que producimos pocas emisiones, pero que somos los más vulnerables ante el cambio climático, tenemos que unirnos para presionar a las grandes potencias.
Ministra Carolina Schmidt, un millón de gracias por estar esta semana con nosotros.
Gracias a usted.
Gracias, ministra.
Buenos días.
Consuelo, Nicolás. Nos vemos. Hasta mañana.
Chao.